les anunciábamos, vamos a ir a nuestra próxima entrevista porque en Chile, a finales de los años 80, todos habían oído hablar alguna vez de Miguel Ángel. Aquellos que, yo me acuerdo perfecto, ¿no? Este joven de Peñaflor que hacía caer hostias del cielo, decía, y que hablaba con la Virgen María. Todo en medio de la dictadura militar, incluso se especulaba en aquel tiempo que esto era parte del lavado de cerebro, ¿no es cierto?, de tratar de desviar la atención en relación a los temas que importaban en aquella época. Hoy su historia está de vuelta. El director de cine Esteban Larraín se animó a reescribirla con un poco de interpretación propia y la lleva a la pantalla grande. El filme se estrenó hace unas semanas en 18 salas del país, recibiendo muy buenas críticas de quienes más saben de cine. ¿Qué lo motivó? ¿Qué descubrió mientras investigaba esta historia? Es lo que vamos a preguntarle a Esteban Larraín, quien ya está en línea. Esteban, gracias por este contacto. Muy buenos días.
Hola, Mina. Hola, Álvaro.
Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Lo primero es ir a la génesis de esta idea. ¿Por qué decidiste contar esta historia y con qué te fuiste encontrando mientras fuiste investigando, ¿no?, el caso de Miguel Ángel Poblete, que ya había sido de alguna manera contado en reportajes, en algunas informaciones, pero tú decidiste profundizar? Cuéntanos la génesis, ¿qué te motivó a contar finalmente esta historia?
Bueno, como tú dices, efectivamente la historia de Miguel Ángel es bastante conocida y forma parte un poco de nuestro anecdotario nacional, un poco por el sentido kitsch, quizás por el morbo, por este efecto tan masivo que tuvo en los 80. Efectivamente yo lo tenía un poco en mi bagaje cultural ochentero, y no fue sino hasta hace 4 años básicamente que le di como algo que un potencial que en realidad estaba arriba de la mesa, un poco la oportunidad, y es que en realidad la posibilidad de llevar esto a la pantalla grande, dado que la historia real tal como sucedió es de por sí prácticamente un guión cinematográfico con los elementos perfectos, me hizo de alguna forma tener un poco como la inocencia de atreverme a llevar esto, más que en un principio a la pantalla, a escribir primero un guión a escala real, básicamente. O sea, empezar a escribir, qué sé yo, 100.000 personas rodean un niño en una colina, digamos, con estos rieles bastante bíblicos. Y en definitiva lo que tenía como motivación era básicamente poder reinterpretar quizás esta historia que todos básicamente nosotros conocemos, con todas las sospechas que siempre lo rodeó, pero básicamente despojarle un poco como del morbo que siempre tuvo, y quizás crear una historia un poquito más entre comillas político mágica, para crear justamente una película que, si bien se basase en la anécdota histórica, agregase elementos y finalmente llevase al espectador a temas que pueden ser bastante más enlazados con los temas actuales. De hecho, el tema, por ejemplo, de la fe, de la manipulación, de la religión como digamos como un elemento como de formación de conciencias, son temas que digo que persisten hasta el día de hoy, e incluso el tema de la manipulación mediático política son digamos elementos de política cotidiana que siguen ocupándose el día de hoy cotidianamente.
Estamos hablando con Esteban Larraín, director de La Pasión de Michelangelo. ¿Cómo lo pusiste al final? Michelangelo,
¿no? Mira, de hecho es Michelangelo, porque esto el chico toma el nombre en base a un libro que le dan, y le dicen que el autor de varias obras marianas es un italiano que se llama como él Miguel Ángel, sí, claro. Pero como italiano se llama Michelangelo, así que lo toma y lo dice y lo pronuncia en italiano, básicamente.
Y en ese sentido, Esteban, cuéntanos un poco quién era exactamente este personaje en la vida real.
Bueno, el Miguel Ángel, bueno, yo de hecho justamente para saber básicamente como los límites de verosimilitud de la historia real, y a partir de esos límites empezar básicamente nuestro proceso de dramatización, investigamos bastante, o sea, aparte como todas las fuentes disponibles que pueden ser imágenes de archivos, prensa, fuimos a Villa Alemana, conversamos con bastante gente que reconoció en primera persona, y efectivamente está la investigación que hizo la Iglesia producto de las dos comisiones que envió en el año 83-84, y pasaba algo que básicamente algo que todo el mundo como sospechó de alguna u otra forma, y la historia estaba, digamos, dada, pero quizás un poquito desestructurada. Y básicamente era lo siguiente: Miguel Ángel era un chico con una serie de carencias sociales y efectivas bastante evidentes, Él fue, digamos, abandonado por su madre en Curicó, bastante temprana edad, como alrededor de dos o tres años. De ahí él siguió un poco la huella que hasta el día de hoy siguen muchos chicos abandonados, que básicamente pasan de guardia menores a guardia menores. Pasó por Santiago, terminó finalmente en Peña Blanca, alrededor como de los 12, 13 años. Él desarrolló una personalidad bastante especial en el sentido que tenía diagnosticado, y esto se le hizo cuando le hicieron sus primeros exámenes, cuando todo este fenómeno comenzó y empezó las investigaciones, tenía un tipo de personalidad mesiánica histrónica. Esto significa que él podía justamente interpretar distintos personajes con una convicción y un convencimiento propio por mucho tiempo. Y así que efectivamente gran parte de su juego consistía en interpretar otros personajes. Entre infantiles podía ser, qué sé yo, normalmente, por ejemplo, el director de la Guardia de Menores decía que le gustaba mucho, por ejemplo, interpretar a la Mujer Maravilla. Y normalmente personajes femeninos. Y había sido que, tal que un poco como él lo dice bastante, de forma bastante honesta, fue que un buen día cuando fue a estirar Neopren con otros amigos a Río del Cerro, él tiene, digamos, esta aparición mariana, según él, se le aparece la Virgen, digamos, mientras estaba estirando Neopren. Y en ese día ahí lo que pasó fue que se generó un fenómeno local de devoción religiosa, como hay muchísimo en el país, como fue, de hecho, algunos años atrás, con el caso de esta otra chica, la Yamile, que era en Santiago. Pero que aquí sucedió que, como era justamente el inicio de las primeras protestas en Chile producto de la crisis económica del petróleo, y efectivamente estaba un clima de crispación bastante fuerte por la represión y el tema de los derechos humanos, se habría montado una operación de inteligencia de forma tal de inflar este fenómeno local de devoción popular, no solamente inflarlo de forma mediática, sino que justamente se prestara una serie como de elementos de infraestructura, de inteligencia, que hicieron que justamente esto, no solamente gracias quizás a la manipulación, sino también un poco a la gran como falta de, digamos, como de guía espiritual y de vacío moral que existía en el tiempo, y más quizás también a un cierto grado de provincianismo que Chile tenía hace 35 años, este efecto de religiosidad popular funciona también, porque no solamente funcionó ese primer año 83 en que cientos de miles de personas llegaban a este cerro y veían justamente todo este tipo de espectáculo pirotécnico religioso, sino que esto siguió después, incluso después que la iglesia prohibió y negó las apariciones, la gente siguió yendo hasta el año 88. Y no fue sino hasta que Miguel Ángel empezó a los últimos meses a aparecer vestido de mujer, que los últimos fieles decidieron, pues, últimamente ya abandonarlo, y termina, digamos, el ciclo de Miguel Ángel en los años 80 y empieza su segunda mitad de vida un poco en el anonimato y ya transformado un poco en un transgénero.
Claro, en una princesa rusa, Romanov. Esteban Larraín, director...
Roma, sí, descendiente de la familia rusa, sí.
Exacto, Esteban Larraín, director de La Pasión de Michelangelo. Esteban, algo nos contabas en tu respuesta, pero quería profundizar exactamente, claro, en este tema de, finalmente, este fenómeno, cómo fue usado como una suerte de cortina de humo por el régimen militar. Y hay informaciones que se han conocido en los últimos días, precisamente a raíz del estreno de tu película, de sacerdotes que estuvieron vinculados a la investigación de la iglesia, de este fenómeno que finalmente termina con lo que tú mencionabas, que la iglesia dice, oye, esto no tiene connotaciones religiosas, sino que se trata de otra cosa. Pero la iglesia no tuvo en ese momento la claridad para decir, esto es una manipulación del gobierno, seguramente no era fácil decirlo. Se han conocido, por ejemplo, antecedentes que hablan de aviones de la FACH que ayudaban a que se produjeran cosas extrañas en el cielo, parlantes que eran instalados por el régimen.
El punto es que se prestó toda una operatividad bastante sofisticada, estamos hablando como de efectos especiales de la época bastante avanzados, que de hecho explicaban, y esto lo decía un poco bastante bien el padre Jaime Fernández, que fue el encargado de la primera comisión, que hizo un estudio bastante exhaustivo, un poco como él ha dicho estos últimos días, él le fue autorizado llegar a decir, esto no es la Virgen, pero no le fue interesado decir, básicamente por el anuncio de la época, era Angelo Sodano, no decir quién estaba detrás, digamos, de estas fabricaciones.
Claro. Esto no es religioso, pero no lo pudieron decir, esto es una manipulación del gobierno, eso no se pudo decir.
Exactamente, o sea, él de hecho hizo un informe bastante efectivo, digamos, con detalle, decir, que eso, por ejemplo, que se llevó la los estigmas se producían por esta manipulación, las hostias venían de esto, las imágenes del cielo, los aviones, y así una serie de cosas. Él tenía, básicamente llegó con bastante detalle, incluso con nombre y apellido de la organización completa de esta operación, incluso desde quién de la orden, cómo era la operatividad, etcétera, etcétera. Pero justamente eso quedó en reserva, y de hecho, y me alegra bastante que un poco el concepto de la película, y lo que me parece bastante curioso es que lo que plantea la película de forma, con la licencia, digamos, como creativa, es que nosotros nos dimos a nivel de la adaptación cinematográfica, finalmente la historia real, que pasa que ha ido un poco develando el padre Fernández, ha ido consiguiendo casi exactamente con la interpretación que nosotros dimos en la película. Y me sentí como que la ficción se abrazó con la realidad, justamente a propósito de un poco de la del renacimiento del tema que hubo a propósito del estreno.
Claro que sí. Le queremos agradecer a Esteban Larraín, lo último, director de La Pasión de Michelangelo. ¿En cuántas salas está dando la película, Esteban, en este momento?
La película está dando en una quincena de salas, principalmente en la región metropolitana y Quinta, vale decir, casi toda la zona de Cine Hoyt, Cinemark, Centro Oriente, Poniente, Sur, Viña del Paraíso, Quilpue y Quillota, por lo que tengo entendido.
Perfecto. Muchas gracias, Esteban Larraín, director de La Pasión de Michelangelo, por conversar con nosotros esta mañana en concierto. Que estés bien. Buenos días.
Muchas gracias, Claudia. Chao.